Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com. Esto es Tertulias Intercontinentales y hoy vamos a hacer una segunda parte del programa de cuentos. Son tertulias en las que vamos nosotros intercalando unos cuentos. Vamos, estamos no. Quien realmente lo hace es Kun Solford, que es nuestra invitada de honor. Ella es una cuentista, cuentera o cuentacuentos, lo que le queramos decir, pero es una experta en cuentos, vamos, es genial. Y desde luego, ya la semana pasada ya tuvimos la ocasión de reírnos a base de bien con todos los que nos contó, así que vamos a saludarla y vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado para hoy. ¿Qué tal, Kun Sol?
Hola, bien, aquí otra vez, mira, con los cuentos a punto, o sea, cuando queráis empezar.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues a ver con cuál nos vas a sorprender en primer lugar.
Bueno, este es un cuento conocido, aunque no sea muy, muy famoso, porque se trata, pues, un cuento, digamos, especial, pero sí que es conocido este. Posiblemente alguien lo conocerá también. Yo lo voy a contar como lo recuerdo, y si no es exactamente igual, pues, en fin, a tomar la voluntad que lo que cuenta, ¿no?
Y que además te voy a decir una cosa, la parte personal que le da uno a la hora de contarlo, porque es que un cuento es lo que tiene. Si lo cuentan 100 personas, cada uno lo va a contar de una forma distinta.
Sí, eso es cierto, eso
claro,
es cierto.
Claro, claro.
Bueno, pues nada, vamos allá.
Muy
a
bien.
Ver qué pasa. Este se llama El crimen de Lord Arturo. Bueno, había una vez un lord, efectivamente se llamaba Arturo, de ahí viene el nombre, que estaba prometido con una bella muchacha de alta sociedad y tenían, pues ya, o sea, hicieron una fiesta para hacer una presentación oficial a los amigos de que en fecha reciente pues se iban a casar. Bueno, en esto que para amenizar la fiesta contrataron un mago, un vidente, un hombre que decía que sabía el futuro y, en fin, para hacer la fiesta más atractiva, pues este señor le pusieron en un salón para que pudiera hacer él sus magias y adivinar el futuro de la gente, ¿vale? Para distraerse, para divertirse. Bueno, el caso es que iban pasando los invitados y todo era fabuloso, las señoras que tendían joyas, que tendían viajes, que bueno, estupendo, a los caballeros que grandes negocios, que mucho éxito en las finanzas, que tal, todo iba de maravilla. Y al final le tocó el turno a Lord Arturo. Pero resulta que este mago, viendo que este Lord era tan feliz con todo esto, estaba muerto de envidia y de celos. Y se quiso aprovechar de la situación para gastarle una mala pasada. Y entonces dice que le va a leer el futuro, que le lea la mano. Y cuando el Lord estaba ahí tan entusiasmado, viendo a ver qué me va a decir, le dice el mago, dice, lo siento mucho, pero tengo que darle una mala noticia. Pues, ¿qué pasa? Dice, pues, ¿qué es usted un asesino? ¿Cómo yo un asesino? ¿Pero qué dice? Si yo no he matado nunca a nadie. Dice, no, es que usted tiene que cometer un crimen que está escrito en su mano. Y lo tiene que cometer antes de casarse. Porque si lo coge la policía después, figúrese cómo va a quedar su esposa. Así que usted tiene fijo un crimen escrito en su mano. Usted tiene que asesinar a alguien y antes de casarse. ¡Ostras! El pobre Lord salió de allá adentro, bueno, hecho polvo. Toda la alegría, toda la felicidad, toda la ilusión, pues nada, se desvaneció en un momento porque solo tenía en la cabeza que tenía que matar a alguien. ¿Pero a quién mato yo si yo no conozco a nadie, no tengo enemigos? Bueno, total, que el mago se fue la más satisfecho después de esta mala pasada. Y el pobre Lord, pues, en fin, con una angustia que no sabía qué hacer. Bueno, entonces pues se acabó la fiesta, todo el mundo a su casa, muy bien. Y empezó a pensar, pues si yo tengo que matar a alguien, ¿a quién voy a matar yo? Y pensando, se acordó de que tenía una tía abuela que vivía a las afueras de la ciudad y que además pues era una mujer que estaba con un pie en la tumba, con 90 y tantos años allí, siempre metida en la cama. Y pensó, mira, mataré a la abuela y ya como ya está tan cerca de morir, ya es igual y al menos habré cumplido con mi destino y me podré casar. Bueno, con harto dolor de su corazón, pues envenenó unos bombones, hizo así una caja muy bonita y tal, y se presentó a visitar a la tía abuela. Y la yaya cuando lo vio, ¡ay, qué contenta! ¡Ay, hijo mío, cuánto tiempo que no te había visto! ¡Qué contenta estoy de que hayas venido a verme! Bueno, aquella anciana estaba entusiasmada con su sobrino nieto y tal. Total, que él dice, pues mira, que te he traído aquí unos bombones. Y dice, ¡ay, qué bien! ¡Ay, mañana mismo me los como para desayunar! ¡Ay, qué maravilla! Bueno, la abuela pues pasó un rato de visita y él se fue, y como era tarde la anciana ya había cenado y entonces pues se reservó los bombones para la mañana siguiente. Y bueno, y pasó la noche, el pobre Lord toda la noche sudando, llorando, destrozado, mira, que tener que matar a esta pobre abuela, pero cómo es posible que me haya pasado esta desgracia. Bueno, total, a la mañana siguiente, cuando ya habían terminado de desayunar y tal, aparece la policía. Dice, pues sentimos decirle que su tía abuela acaba de fallecer. Y claro, el pobre ya dice, bueno, ya qué me va usted a contar. Dice, pues nada, tiene usted que venir a la casa para dar fe de sus documentos y, en fin, levantar el cadáver y todo esto. Bueno, y el pobre chico, pues nada, pues en fin, vamos allá. Y como estaba su novia en la casa, dice, oye, yo te acompaño, no te voy a dejar aquí con este mal trago de la muerte de la pobre abuela, nada, yo vengo contigo. Bueno, se subieron al carruaje, se fueron los dos con la policía a la finca de la abuela. Y sí, efectivamente, la pobre mujer pues había muerto. Dice, bueno, pues sí, ¿cómo ha sido? A ver, dice, pues nada, que durmiendo. Ha sido muerte natural, ha muerto durmiendo. Y el Lord piensa, ja, si yo te contara, y bueno, ya. Bueno, él le va siguiendo el rollo y tal. Y en esto que viene su novia, dice, mira lo que he encontrado en la mesita de noche de la abuela, una caja de bombones, ¿quieres uno? No, de ninguna manera, no te comas bombones, por Dios. La caja estaba para abrir todavía. No, que esto trae mala suerte. Le cogió los bombones y los tiró todos al retrete. Y ella, ay, qué lástima con la buena pinta que tenía. No, de ninguna manera. Pues entonces es verdad que la abuela se ha muerto de muerte natural. Ay, caray, pues entonces yo no la he matado. Bueno, el Lord más contento con unas pascuas. Ay, qué peso me he quitado de encima. Pero claro, ahora tengo que matar a otra persona. Ay, Dios mío, ¿y a quién voy a matar yo? Bueno, en esto que, claro, por un lado estaba muy contento y por otro lado pues tenía el problema. Y no podía dormir, estaba desesperado. Y en esto que una noche salió a pasear, ya no podía más. Y cuando llegó al puente, había allí una niebla, porque en Londres ya se sabe, había allí una niebla espantosa. Y mientras él estaba parado ahí en la barandilla mirando al vacío, entre medio de la niebla le aparece precisamente el mago de la fiesta. Y le dice el mago, ¿qué? ¿Ya ha cometido un crimen? Y entonces el Lord se dio cuenta de que le había tomado el pelo de mala manera. Él le dice, no, pero lo voy a cometer ahora mismo. Agarró el mago y lo tiró por la borda al río. Y ahí se acaba el cuento. No se sabe si sabía nadar o no, pero el chapuzón no se lo quitó a nadie.
Desde luego, ¿cómo se quedó con él, eh?
¡Hombre, ya te digo!
Madre mía, pero fíjate que la jugada le podía haber salido muy mal, porque anda que si la novia, antes de decirle nada, se come algún bombón.
Pues fíjate que
le sale la cosa, pero bien fastidiada, ¿eh?
Pero desde luego.
Hay que ver los enredos que pueden traer estas cosas, ¿eh?
Esto es mucho. Aquí lo ponen de coña, pero ya te digo, esto le pasa a una persona, le dicen una desgracia, se la cree, ¿eh? Totalmente. Porque estas cosas del futuro y todo esto, tú ya sabes que yo esto lo he tratado y desde luego es algo que, bueno, se puede hacer mucho daño con
eso. Eso es lo que te va a hacer muchísimo daño, ¿eh?
Pues sí, porque claro, hay personas que las cogen de buena fe o lo que sea y no sospechan ni mucho menos que puedan perjudicarles, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí pues ya te digo, hay este tema, que este cuento es muy famoso, es de Oscar Wilde, es muy famoso. Y claro, pero solamente, digamos, es conocido pues como una cosa literaria, pero no como un cuento que se explica así como ahora hemos hecho.
Claro.
Y es por eso que seguramente pues muchas personas no conocen esta historia, porque ya te digo, o la lees en un libro concreto o no te enteras, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿Sabes lo que pasa? Que por ejemplo, esto es un cuento y como tú bien dices, como todos los cuentos, acaban bien, pero esto es muy fácil que se trasplante a la realidad y que sea un auténtico drama.
Exacto, exacto, ni más ni menos, sí.
La verdad es que sí. Pero bueno, vamos, yo no lo conocía, ¿eh, Kunsol?
No, es que ya te digo, a pesar de que se conoce el cuento, no es un cuento habitual para entendernos, ¿eh? Bueno, pues nada, si quieres
a
te
ver,
cuento.
Sí, cuéntame, cuéntame el segundo, a ver.
Bueno, este se llama Las tres hijas del rey. Bueno, yo le he puesto este nombre, pero tiene otros varios. Puede ser que otras personas lo conozcan con otro nombre diferente. Pero al no conocer el nombre exacto, pues me he ajustado al argumento y le he puesto este nombre. O sea que para nosotros es Las tres hijas del rey. Bueno, pues había un rey, efectivamente, que tenía tres hijas. De ahí viene lo del nombre. Y la hija mayor le gustaban muchísimo las joyas. Estaba loca con las joyas, tenía un joyero impresionante, rubíes, esmeraldas, perlas, lo que quisiera. Aquello era, bueno, una pasión. La segunda hija del rey le gustaban mucho los vestidos y tenía muchísimos vestidos, bordados con hilos de oro, con encajes, con sedas de raso, de cualquier, bueno, una barbaridad. Pero la tercera hija del rey, pues era una muchacha sencilla, pero le gustaba mucho leer y tenía montones de libros, montones. Se pasaba la vida leyendo, era una gran pasión leer y aprender cosas. Bueno, así estaban las tres princesas viviendo su forma de ser, cada una por su cuenta, cuando un día al rey se le ocurrió averiguar hasta qué punto le querían sus hijas. Así que llamó a la primera, a la mayor, la hija mayor, y le dice: dime, querida, si tú tuvieras que comparar el amor que sientes por mí, por algo que aprecias muchísimo, ¿con qué lo compararías? Y la princesa le contestó: querido padre, yo ni que tuviera todas las joyas del mundo, todas las perlas, todos los diamantes, todos los bienes, aunque tuviera cofres enteros de joyas, no se puede comparar con nada con el amor que siento por vos. Y el rey dijo: ¿cómo me quiere mi hija? ¡Oh, qué contento estoy! ¡Maravilloso! Muy bien, hija, vean, muy bien. Bueno, la hija se fue. Entonces llamó a la segunda hija. Dime, hija mía, si tú pudieras comparar el amor que sientes por mí por algo que tú te quisieras mucho, ¿con qué lo compararías? Y dice la princesa: ay, padre mío, si yo tuviera todos los vestidos del mundo, todos los bordados, todas las sedas, todo lo más maravilloso que se pudiera imaginar, no lo podía comparar con el amor que siento por vos. Y el rey dijo: ¿cómo me quiere mi hija? Madre mía, con lo que le gustan los vestidos, y fíjate, ay, cómo me quiere mi hija, estoy contento, qué contento. Vale, hija, muchas gracias, ya te puedes marchar. Bueno, la hija se fue. Entonces llamó a la tercera, la pequeña. Y le dice el rey: mira, hija mía, si tú tuvieras que comparar el amor que sientes por mí, por algo que te sea muy querido para ti, ¿con qué lo compararía? Y la princesa le dice: con la sal. ¿Con la sal? ¿La sal que tiene tan mal sabor? ¿Con la sal me comparas? Mala hija, desagradecida, esto, ¿cómo puedes hacerme esto? Tú ya no eres mi hija, te destierro, te repudio. Nada, venga, los guardias, llevarla al bosque, desnudarla, atarla a un árbol y que se la coman los lobos. ¡Fuera! Esta no es mi hija, esta es una traidora, una miserable. ¡Fuera! Bueno, y la pobre princesa, sin poder hablar más, la sacaron de mala manera. Los guardias la llevaron al bosque, le quitaron la ropa, la dejaron solo con un camisón, la ataron a un árbol y se fueron. Bueno, ahí se quedó la princesa, llorando, pidiendo auxilio, y nada, allí no había nadie, y la pobre chica pues estaba destrozada, y pidiendo socorro, nada. Y empezaba a anochecer, ya se notaban los aullidos de los lobos de lejos, y claro, ella pensaba, pues me van a matar, pero si yo no he hecho nada malo, bueno, en fin. Y en esto que pasaban por allí, un matrimonio ya mayores que venían del campo, y oyeron los lamentos de la princesa, y dijeron, pues aquí hay un animal herido o algo, vamos a ver qué es, ¿no? Entraron en el bosque y me encontraron la pobre muchacha, hecha una pena, atada ya al árbol. Bueno, la desataron enseguida, la cubrieron con una manta, la llevaron a su casa. Y ahí pues la cuidaron hasta que se recuperó de las heridas y del miedo que había pasado y todo, ¿no? Y claro, como no tenía dónde ir y ya no era princesa ni era nada, pues entonces los ancianos dijeron, quédate a vivir con nosotros, que seremos una familia, te vamos a adoptar y así pues estaremos juntos, nos ayudaremos. Bueno, la chica agradecida pues se quedó efectivamente con los ancianos. Y cuando ya llevaba un tiempo allí ayudándoles con las faenas del campo y esto, como su casa estaba cerca de un camino donde pasaban muchos carruajes, dijo la princesa, oye, pues a mí me gustaría que ganáramos un poco más de dinero, que con lo del campo, si hiciera más así como un poco de una fonda de comida para la gente, y así pues ganaríamos un dinero, y a mí me gusta mucho cocinar, porque yo he leído muchos libros de cocina, y sé muchas recetas, y muchas... Ah, pues venga, pues vamos a probarlo. Total, que delante de la casa pusieron así como un emparrado, pusieron unas mesas con bancos ahí para sentarse, y ella pues empezó a hacer guisados para los viajeros, ¿no? Y bueno, cocinaba de maravilla, pero vamos, una cosa, y la gente acudía a comer solo por lo bien que guisaba la cocinera. Claro, la noticia fue pasando de boca en boca que en la posada que hay en el camino hay una cocinera que cocina de maravilla, que esto es una gozada, que bueno, la cosa fue corriendo de voz en voz. Y al final la noticia le llegó al rey. Había una cocinera que bueno, hacía unos guisados que no se había visto una cosa igual. Y el rey era un dragón y quería probar estos guisados como fuera. Y entonces, ¿qué fue? Se disfrazó de un campesino y un día se coló entre la gente y se fue a la posada del camino para comer estos guisados, ¿no? Y se sentó allá en la mesa. Pero claro, con la voz, ella desde la cocina ya lo reconoció, se dio cuenta que era su padre. Y vale, y dice el rey, pues quiero aquí un guisado, un estofado de los fuertes. Sí, señor. El chico que hacía de mesero, pues fue para la cocina y tal. Y ella, la princesa, le preparó un plato. Bueno, lo llevaron a la mesa. El rey coge la cuchara, mete mano allá y en cuanto lo prueba, ¡fa! Esto es una porquería. ¿Cómo es posible? Aquí no hay sal. ¿Cómo es posible comer esto? ¡Fuera! Tráeme otra cosa. Y vale, el criado cogió el plato, se fue y trajo otro plato con un pollo asado allí que olía de maravilla. El rey, muerto de hambre, agarró un muslo, metió el diente y en cuanto que dio un mordisco, ¡oh, qué asco, qué porquería! Esto no sabe a nada, aquí no hay sal, ¿cómo es posible que hagan estos guisos? ¡Que venga la cocinera! Bueno, y en esto que se presenta la princesa y le dice, ¿qué? ¿Cómo va la comida? Esto no se puede comer. ¿Cómo es posible? El rey ni la reconoció. Y ella le dice, vos no me dijisteis que la sal era mala, pues yo ya no os he puesto sal. Y entonces el rey se dio cuenta de su error. Ay, hija mía, perdóname que me confundí, que yo no sabía que la sal fuera tan importante, que yo no lo sabía. Dice, pues ahora ya lo sabes, pero yo de aquí no me voy. Estos son mis nuevos padres, esta es mi nueva casa y yo aquí me quedo. Ya que no soy tu hija, me dejaste tirada en el bosque, pues ya, ¿para qué me quieres ahora? Ya tienes a las otras dos que tanto te quieren, ¿no? Pues ahí te quedas. Y el rey tuvo que tragarse el orgullo, reconocer su error y marcharse por donde había venido. Y la cocinera, ya consolidada en su oficio, pues se quedó en la posada y nunca más tuvo ningún otro problema. Y aquí se acaba la historia.
Fíjate lo que es menospreciar a lo mejor cosas tan simples, pero que en la vida ordinaria es tan importante. Exacto. Porque claro, sin sal es que no se puede vivir.
La comida de los sin sal es una pena. Porque claro, tú piensas que aunque la sal en sí misma sabe mal, desde
sí,
luego.
Claro.
Pero claro, si no pones sal es peor aún. Las personas que por una enfermedad les prohíben la sal, pues lo pasan fatal. Desde luego es para compadecerlo, porque hasta que no se acostumbra uno a comer sin sal, bueno, es terrible. Es que no sabe a nada, vamos. Es una cosa que se nota muchísimo, ¿vale? Que le falta la sal. Así que esto es lo que hay.
No, pero es que incluso lo que son los ingredientes normales siempre lleva algo de sal, porque si no tuvieran ese mínimo de sal, el organismo no
lo necesita
vivir,
también,
¿no?
Claro, lo necesita también, claro está.
Claro, o sea,
aunque se ponga poca, hay que poner.
Hay que poner, o sea, que por eso sí, te digo que es que, en definitiva, las chicas no estaban nada desacertadas. Lo que pasa es que claro, lo que ocurre es que parece que cuando oyes determinadas cosas te parecen tonterías, no le das ese valor que tienen, y hay otras cosas que realmente no son tan importantes, pero que según te las ponen delante, pues sí, te llaman mucho más la atención, ¿no?
Pues sí, así es. Uh-huh. Bueno, pues nada.
Cuéntame otro más, porque bueno, seguro que otro más tienes, ¿no?
Sí, desde luego, unos cuantos más.
Pues sigue, porfa.
Bueno, vamos a ver. Este es un cuento cortito también, pero está muy bien. Me gusta mucho por lo original. Este cuento se llama Ni a pie ni a caballo. Bueno, entonces ahí uno se pregunta de qué va esta cosa, ¿no? Bien. Pues resulta que había una muchacha muy inteligente que era pescadora y estaba sentada en la playa remendando una red de la pesca. Y en esto, que por delante suyo pasó un carruaje muy rápido, se ve que tenían mucha prisa, y de poco uno la atropella, bueno, pasaron rápido, y al llegar a un cierto punto, una de las ruedas del carruaje cayó en un hueco, en un agujero que había ahí en la playa, y no podía salir. Quedó la rueda del carro enganchada allí y no podía seguir. Bueno, por más que los criados tiraban y tiraban, nada, aquello estaba encallado allá. Y en esto, que resulta que en este carruaje iba el príncipe. Y el príncipe les decía a los criados, ¿pero qué pasa? ¿Cómo es que esto no arranca? ¿Qué pasa? Y nada, que no podían sacarlo. Y en esto, que la pescadora, como vio este problema, se acercó a la carroza y le dice al príncipe, si usted me permite, yo le voy a dar una solución a este problema. Anda, tú que eres aquí una pescadora, vas a saber cómo sacar esto del agujero. Dice, pues sí. Y bueno, ¿y cómo? Y pues mire, se cogen los remos de las barcas que están aquí paradas, se hace un piso debajo de la rueda, y en cuanto dé un tirón, la rueda se montará sobre los remos, las palas de los remos harán de como de puente y los podrá sacar. ¡Ah, caramba! Pues es verdad, pues mira qué buena idea ha tenido. A ver, vamos a probar. Así que cogieron unos cuantos remos de las barcas que estaban allí en la playa, pusieron las partes planas de los remos justo donde la rueda, y al tirar la rueda, al tirar el caballo, pues sí, le dio un salto, se puso sobre los tablones esto y salió. El carro se pudo sacar del agujero. Y entonces el príncipe quedó impresionado por esta inteligencia. Así que le dice a la pescadora, dice, oye, yo no sé si esta solución que has dado es porque eres muy inteligente o porque ha sido casualidad. Así que te voy a proponer un trato. Te voy a poner una prueba. Y si lo haces bien, te nombraré mi consejera. Y ella dice, bueno, pues ¿de qué se trata? Dice, mira, mañana por la tarde tienes que presentarte en palacio. Pero de esta forma. Ha de ser ni de día ni de noche. Ni a pie ni a caballo. Ni vestida ni desnuda. Si eres capaz de cumplir esto, te haré, vamos, famosa. Bueno, la pescadora se quedó pensando. Dijo, bueno, ni de día ni de noche, pues el crepúsculo, no hay sol, pero todavía es de día, no hay luz, no es de noche, ni de día ni de noche, pues el crepúsculo. Así que a esta hora yo me iré a palacio. Ahora bien, ni a pie ni a caballo. Entonces ahí la cosa se puso más difícil. Pero también encontró la solución. Se trataba, cogió un burrito que no era muy alto y sentada en el burrito tocaba con la punta de los pies el suelo. Así que no podía ir a caballo porque iba con los pies tocando un poco el suelo. Y tampoco iba andando porque iba montada sobre el burro. Así que en esta parte ya lo tenía también solucionado. Ahora bien, lo más difícil era ni vestida ni desnuda. Entonces, ¿cómo voy? Ahí le costó más de encontrar una solución, pero también la encontró. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues sencillamente, se desnudó totalmente. Así ya no iba vestida. Pero se envolvió con una red de pescar y así no iba desnuda. Y entonces se sentó sobre el burrito, arrastrando la punta de los pies por el suelo, en cuanto empezaba a anochecer, y se presentó al palacio. Entonces, cuando el príncipe la vio, se quedó tan sorprendido de que hubiera dado con esta solución que automáticamente la contrató para ser su consejera, por la gran inteligencia que había demostrado. Pero aparte de inteligente, la pescadora era muy guapa, y ya se sabe, al final, el príncipe pues se casó con la pescadora. Y ahí se acaba el cuento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Fíjate, un sol como muchas veces cuando alguien no es capaz de dar con la solución de algo, si la otra persona la da, ya lo primero que piensan es que ha sido por casualidad.
Ah, exactamente, sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí,
o sea, ya nunca pueden decir, o sea, no se les ocurre decir, jolín, pues qué inteligencia, o qué ocurrencia, o qué lista, o qué tal, ¿no? Ah, esto ha sido de casualidad, has acertado de cachamba, ¿no? Porque es mucho más fácil eso que reconocer una valía de la otra persona.
Pues sí. Bueno, ¿qué?
¿Nos da tiempo para hombre, otra? Yo creo que sí. Vamos ya el último por hoy.
Venga. Bueno, pues vamos a ver. Este es un cuento que este tiene un poco de historia. Resulta que aquí en Cataluña, por Navidad, hay mucha costumbre, antes se hacía más que ahora, pero también se sigue representando, de hacer una función que está inspirada en el nacimiento del niño Jesús y en los pastores que van a Belén, ¿no? Y esta función, el nombre auténtico es Els Pastorets, o sea, Los Pastorcillos, y el autor es José María Folqui Torres. Es un gran, era un gran escritor este hombre, y esta función pues se hace unas parodias muy divertidas, se cuentan cuentos, se cantan canciones, en fin, es muy agradable. Y en esta función hay un capítulo que es el pacto del diablo, y ahí pues se trata un cuento, digamos, dentro del cuento, ¿no? Y si te parece, pues como este es seguro que no se conoce, porque esta función no sale de casa, como
ya
si
te dijera, digo que no lo conozco, ¿no?
Pues por eso yo creo que este te va a gustar, porque tiene mucha gracia. Verás, había una vez un viejo pastor que tenía muchos rebaños, y todos los años venían los lobos y se le comían los rebaños, y el hombre estaba desesperado. Y entonces un día dijo, pactaría con el diablo con tal de que esta desgracia no me pasara más. Y claro, el diablo lo escuchó y se le presentó. Y le dice, mira, yo te quito los lobos, nunca más los tendrás, pero a cambio de eso, dentro de un año vendré a buscarte y me llevaré tu alma. Bueno, el viejo estaba tan harto de todo lo que pasaba que, sin darse cuenta de la gravedad de lo que prometía, dijo que sí, estuvieron de acuerdo. Bueno, desapareció el lobo, los lobos que vivían, y pasó un año. Y entonces el pobre anciano pues ya sabía que en ese día, el día de Navidad, ¿vale?, en ese día el diablo vendría a llevársele el alma, y estaba muy triste. En esto, que pasó un pastor que era el que le cuidaba los rebaños, un chico joven, muy guapo, que además estaba enamorado de la nieta del, del abuelo este, y cuando lo vio ahí en el suelo tan triste, dice, pues, ¿qué pasa? ¿Que está usted aquí tirado de mala manera? ¿Qué pasa? Dice, pues nada, que estoy pensando que dentro de poco vendrá el diablo y se me llevará al infierno, se me llevará al alma. Pues, ¿cómo es esto? ¿Qué fue lo que pasó? Dice, pues nada, le cuenta lo del rebaño y todo esto. Dice, y quedamos que a las 12 justo del mediodía vendría a llevárseme el alma. Y ahora ya falta poco para las 12, así que... Y dice el pastor, dice, bueno, y no hay manera de romper este trato o esta... No hay ninguna fórmula que pudiéramos hacer algún remedio o algo. Y dice el abuelo, bueno, si una vez que han dado las 12... el diablo no se me ha podido llevar, se pierde el pacto y ya no hace efecto. Ah, dice, pues eso tiene remedio. Y así, ¿cuál remedio? A ver, ¿qué remedio tiene? Dice, mire, vamos a hacer una cosa. Usted me da su ropa y yo me hago una peluca con la lana, una peluca blanca y unas barbas y lo vamos a engañar. Venga, bueno. El abuelo, pues vale, le da su ropa, su bastón, su zurrón, su zamarra, todo esto, y se usted y la nieta se esconden en la casa. Y el pastor se puso como durmiendo al pie de un árbol, ¿vale? Y bueno, faltaban unos 5 minutos así para las 12, se presenta el diablo. Y dice, mira, este desgraciado me está esperando durmiendo. ¿Cómo se ve que no se da cuenta de lo que le voy a hacer? Venga, despiértate, le empieza a sacudir. Y el otro, haciendo a ver que dormía, venga, venga, despiértate. Lo empieza a zarandear y al final, pues el otro se despierta. Ay, ¿quién llama? ¿Quién es usted? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué? Dice, no te acuerdas de mí. Vengo a por ti y a por tu alma. Dice, ¿pero qué dices? Yo te no lo conozco de nada. ¿Cómo que no me conoces? Tú no sabes que yo soy el diablo, que vine a hacer un trato contigo. Si al punto de las 12 no te vienes conmigo al infierno, se pierde el trato. Así que venga, apúrate que nos vamos. Dice, no, momento. Yo no puedo irme con usted si no sé quién es. Pues soy el diablo, no te estoy diciendo. Dice que no, señor. No puede ser, porque yo recuerdo que una vez vi un señor que era más alto que usted. ¿Pero cómo que más alto? ¿Pero qué dices, idiota? ¿Que no te das cuenta? A ver, enséñame las manos. ¿Cómo que las manos? Venga, vámonos. No. Yo no me voy porque yo no sé quién es usted. A ver, ¿qué trato hice yo con usted que yo no me acuerdo? Porque yo soy viejo y he perdido la memoria y no me acuerdo. Pues que yo te sacaba los lobos y tú te venías conmigo al infierno. Dice, no, que va, esto no puede ser, usted se confunde. ¿De cómo que me confundo? Y mientras estaban discutiendo, empiezan a tocar las 12 en el campanario. Y dice, sí, porque, a ver, seguro que era esta casa. Igual usted se ha colado de casa y se ha ido a otra casa. Dice, no, que era esta. Dice, pues no lo recuerdo. ¿Qué día quedamos? ¿En qué día quedamos? Dice, pues el día 25 de diciembre. Dice, no, hombre, que va, usted se confunde. Si hoy es día 24. Que no, que es día 25. Que no, hombre, que lo sabré yo, hoy es día 24. Empiezan a discutir. Dice, mira, ya estoy harto. Y faltaba nada, un pelín de nada para terminar de tocar la última campanada de las 12. Y dice, me acuerdo muy bien que eras tú. Tenías esa ropa, ese cayado, ese bastón, todo esto eras tú seguro. Y entonces acaba de tocar el reloj. Y dice el pastor, lo tenía todo eso, cierto, pero no tenía la misma cara. Se quita la peluca, se quita la barba y dice, te has equivocado, tío. O sea que, de lo dicho, nada. Y entonces el diablo entra en furioso, se fue echando pestes por todas partes. Me habéis engañado, soy unos tramposos, no sé qué, ya nos veremos otro día. Se fue largando rápidamente. Y entonces, salvado ya de este trato, salió el abuelo con la nieta y le dice el abuelo, ay, cuánto te lo agradezco, me has salvado la vida, pídeme lo que quieras. Y entonces el pastor le dice, hombre, yo quisiera pedirle la mano de su nieta. Y dice la nieta, la mano solamente. Dice, no, la mano y lo que continúa. Y aquí se acabó el cuento.
Hombre, yo creo que lo que continuaba era lo mejor. Es que, claro, eso de la mano es muy...
Es lo que se decía antes, ¿no?
Claro, no, por supuesto. Pero fíjate aquí, el engañado o el engañador engañado.
Exacto, sí.
Se pasó de listo, ¿eh?
Exactamente.
Y además, fíjate, Gunsol, que este cuento lo has empezado con... Había una vez.
Sí, es verdad. ¿Eh? Porque es que pasa que cuando se empieza la función empieza de esta manera.
Claro, claro.
Al empezar la función, se ve una abuela con unos niños sentados a su alrededor que les cuenta este cuento. Claro. Y había una vez.
Eso
y claro,
es.
Yo pues ya como recordaba la historia tal como la veía, pues por eso te lo he dicho
no,
igual.
No, pero es que sí. Es muy bonito, ¿no? El sí. Había una vez y el colorín colorado, este cuento terminado,
este acabado.
Es que esas son, yo creo que frases mágicas también.
Sí,
¿no?
Desde
claves
luego,
de los cuentos.
Aquí también tenemos otra forma cuando se despide un cuento. En un pequeño verso.
Ajá.
Lo que pasa es que rima en catalán.
En catalán,
castellano.
Claro.
No
claro.
Va a rimar, pero bueno, yo te lo
pero
cuento.
Pero dilo de todas formas.
Sí, exacto. ¿Sí? Es, está muy bien.
Sí.
Cuando se acaba una historia, pues se dice, vamos a ver. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.
Ajá.
Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Ahí. Entonces, eso quiere decir, ver de mirar.
Sí.
¿No? Ve aquí un perro, perdón, un gato.
Un gato.
Ve aquí un gato, ve aquí un perro, ese cuento entonces, se ha fundido.
Exacto.
Ha desaparecido. ¿No?
Sí, sí, sí.
Y luego,
sí.
Al revés se dice, ve aquí un perro, ve aquí un gato, y este cuento se ha acabado, se
igual,
ha terminado,
exacto.
Etcétera, ¿no? Que rima con esto, ¿no?
Exacto, sí,
y
sí.
Y eso
sí,
también
sí.
Se solía decir, sí.
Uh-huh. O sea, no, que... es que son las frases mágicas,
sí.
Claves, ¿no?
Pues sí.
Sí, porque además los niños muchas veces cuando los críos te empiezan un cuento y le dicen, pues un abuelo, que no sé qué. No, que le has empezado mal, porque eso no empieza así, ¿no?
Sí, claro.
Que empezárselo tal cual es, ¿no?
Sí, pues sí, bueno, pues nada.
Bueno, pues es que eso es una maravilla, yo estoy encantada, ahora vamos a ver los oyentes, qué es lo que nos dicen de estas dos sesiones
eso.
De cuentos que Kunsol nos ha ofrecido, preciosos todos. También vamos a pedirles que nos digan entre todos cuál les ha gustado más, ¿verdad?
Ahí también.
Vamos a hacer aquí una encuesta de entre todos los cuentos, cuál es el que más les ha gustado, bien
pues
por
sí.
Desconocido o por
sí.
La temática.
Claro,
y,
claro.
Y sobre todo, pues también ver la importancia que tienen los cuentos en la vida, ¿no? Por las moralejas que presentan
pues sí.
Cada uno, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. En parte es una fórmula de educar también a los niños con los valores de las personas, lo que está bien, lo que está mal. Entonces, claro, dentro de una historia se puede aprovechar el tema para hacer esta reflexión, ¿no?
Exacto,
está muy bien.
Sí, porque los valores cada vez se van perdiendo más
pues sí,
y gracias a los cuentos en parte subsiste,
pues sí.
¿Verdad?
Pues sí.
Uh-huh. Eso es. Pues yo encantadísima y
pues
dependiendo de lo que los oyentes nos digan, que yo creo que ya lo sé, pero vamos a dejar que sean los oyentes los que se pronuncien, pues
sí.
En el futuro Kunsol nos promete que si esto gusta, pues ella tiene muchos cuentos ahí de donde seguir pues
sí.
Con varias sesiones más. Así que...
Pues sí.
Vamos a dar precisamente las direcciones a donde nos pueden escribir para hacernos llegar todos los comentarios que les ha parecido estas dos tertulias que hemos hecho seguidas sobre cuentos, que son el correo tertulias@eiberoamerica.com o bien al Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Yo me lo he pasado genial y creo
también.
Que nuestros oyentes también, Kunsol. ¿Eh?
Bueno, me alegro mucho.
Así es que un beso muy grande.
Gracias, guapa,
y ya te comento
igualmente.
Yo cómo va todo esto, ¿vale?
Muy bien, de acuerdo.
Pues hasta
bien.
La próxima, un
hasta
abrazo.
La próxima.
Hasta luego.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.